Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana.
Hola, apreciados amigos de uno y el otro lado del Atlántico o en cualquier otra parte del mundo, me alegro saludaros desde Madrid para introducir una nueva biografía. No es la primera vez que en esta serie de escritores olvidados de España y América, ya estamos, este creo que es el programa 163 o así, pues varias veces, quería deciros, ya hemos hablado de españoles que pasaron a América. Como también tenemos otros programas, conocen bien los que nos siguen, de americanos, desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, que han hecho su labor, su ministerio, su literatura en España o sobre España. Hoy nos vamos a ocupar de José Torregrosa Vilaplana. Nació en Alcoy, Alicante, España, en 1845 y descansó y pasó a la patria celestial en 1917 en Argentina. Es verdad que nuestro protagonista tuvo una vida de gran intensidad y no es el caso más común, pero tenemos una detallada y emocionada biografía escrita por su hijo, Moisés Torregrosa, que también fue pastor metodista como su papá. El libro que nos sirve de referencia, aunque hemos consultado algunas otras fuentes modernas, se llama 40 años de lucha, apuntes biográficos de la vida y obra del reverendo José Torregrosa, escritos por Moisés Torregrosa. Está publicada en Santiago de Chile por la Casa de Publicaciones de la Iglesia Metodista Episcopal y vio la luz pública en 1921. Os he comentado antes que es un trabajo extenso, documentado de primera mano, que tiene 212 páginas. Dado que no tenemos muchas fuentes, aunque sí no es la única, pero sí la más completa y la más directa, pues lo que vamos a hacer es daros a conocer su vida y obra, pero siguiendo este relato que se escribe prácticamente tras su muerte. Y vamos a hacerlo al revés de cómo la narración está presentada. Y es que vamos a leeros el capítulo 14, subtitulado Apreciación. Es el capítulo que cierra la obra, menos una página, la que sería 213, donde hay un pequeño epitafio, que también leeremos, del gran poeta Carlos Araújo Carretero. Es un resumen y una conclusión del autor, del biógrafo, de Moisés Torregrosa. El benévolo lector que ha recorrido apreciativamente los capítulos que componen esta biografía me permitirán poner término a este trabajo con unas palabras de apreciación, como justo tributo filial a la memoria de mi querido padre, el reverendo José Torregrosa. Sus lecciones, sus virtudes y los ejemplos de su vida en sus relaciones como esposo, padre y pastor fueron eficaces en gran manera para la constitución cristiana y piadosa de su familia. Un testimonio fehaciente de esto es el hecho de que sus dos hijos, Samuel Torregrosa y el que esto escribe, llegaron a ser ministros de la palabra de Dios en la misma iglesia a que él y su esposa y señora Rosa Vicente de Torregrosa consagraron sus energías, su talento y su vida entera. En su trato social, don José era sencillo. Su excesiva bondad, su amable carácter, su palabra franca y expresiva, lo correcto de su traje, en cualquier parte donde se presentara, llamaban la atención, pues sabían que tenían delante a un hombre digno y respetable. No solamente los hombres, sino las mujeres y los niños sentían por él vivas simpatías. Vivió con modestos emolumentos los 40 años de su ministerio. A pesar de esta circunstancia, sus actos generosos fueron múltiples, no dejando que su izquierda supiese lo que hacía su derecha. Como organizador, fue prudente en los planes, enérgico en su realización e incansable en el celo. Como ministro del Señor, defendió la sana doctrina, hizo frente a los enemigos de la verdad, gobernó bien la casa de Dios, consoló a los que sufren, edificó a los santos, guió a los irresolutos, ganó y nutrió las almas. Estos y otros trabajos innumerables que don José realizó en su vida no son para ser ejecutados por un espíritu débil, sino por seres particularmente dotados de poderosa inteligencia y de gran corazón, a los cuales Dios solamente ha llamado. Si se tiene en cuenta la participación que le cupo al señor Torregrosa en la extensión de la obra en España, Argentina y Chile, puede reclamarse para él un puesto de primera fila entre los aguerridos caudillos de la obra evangélica en la península española, como asimismo del metodismo en América Latina. Así pone fin a su biografía Moisés, que remata, como ya os adelanté, con un epitafio que el gran poeta sevillano, patriarca de una gran dinastía de pastores e intelectuales y profesionales, que ya está por la sexta generación, han dejado imborrables recuerdos en España. Leemos ya las dos estrofas de este epitafio. ya descansas. Podemos envidiarte. Por muchos bienes que nos brinda el suelo, todos juntos no valen ni una parte de la dicha que gozas en el cielo. Si a nosotros es dura tu partida, con gozo otros allá se han recibido, y tu alma feliz con Cristo olvida lo mucho que en la tierra has padecido. La verdad es que entre las tristezas de su vida tuvo que se anticiparon en esta cita ineludible con la muerte tanto su esposa como su hijo Samuel. Volvemos al comienzo de este libro que nos está sirviendo de soporte para leeros una dedicatoria que Moisés Torregrosa firma en Santiago de Chile en febrero de 1921. Os la leo íntegra. Dedico este libro a los intrépidos cristianos que pueblan la península ibérica y los países hispanoamericanos como testimonio de la confianza que tengo en ellos, para transmitir a nuestra raza la fuerza de su carácter, la salud de sus ideas y los principios sublimes del Evangelio de Cristo. Libro mío, te lanzo a la luz pública para que hagas bien. Dios te bendiga, a fin de que cuantos te lean, y ahora si me permitís, o escuchen, encuentren en tus páginas una inspiración para ser más activos, más celosos, más santos y más propagandistas de la verdad. Claro, inmediatamente, como nos podríamos sospechar, viene el índice. Tras el prólogo hay una invocación a España. En el capítulo 1 habla del nacimiento y origen del nombre. Ya hemos hablado que es de la ciudad industrial de Alcoy, Alicante. El capítulo 2 está dedicado a su conversión al Señor. En el 3 empiezan las pruebas. En el 4 un entierro y un calabozo. En el 5 en viaje a Madrid. En el 6 de nuevo en Alcoy. En el 7 en Argentina. El 8 en Chile. También en el 9 ministra en Chile. En el 10 su enfermedad. En el Valle de Sombras de Muerte es el 11. El 12 predicador de un tema. Y en el 13 algunos testimonios a partir de la página 197. Y ya os hemos leído el capítulo 14, la apreciación. Seguimos hojeando para traspasaros un poco de lo mucho, pero sí aquello que el tiempo del programa nos permita. Generosa apreciación de esta obra. 40 años de lucha. Tal es el título de esta preciosa obrita, escrita por el reverendo Moisés Torregrosa, superintendente del distrito de la Iglesia Metodista Episcopal de Chile, y que contiene la biografía de su señor padre, el reverendo don José Torregrosa, de santa y ejemplar memoria. El prólogo arranca con obras que hacen falta. La reducida lista de biografías de obreros evangélicos de que adolece la literatura de nuestras iglesias de habla castellana no se debe a falta de material para producirlas. Alabado sea Dios. Relativamente nueva, como es la obra evangélica en el idioma castellano, tanto en España como en América, si hemos de dejar de lado lo que en España se hiciera en tiempos de la Reforma, cuando tantos hombres y mujeres han trabajado en esta viña. Entre las referencias está el general Labrador, Francisco Pensotti, Guillermo Payne, Cipriano de Tornos, Juan Canús Bon, Guillermo Tallón, Ramón Blanco y una referencia que nos hace estremecer de emoción. Recuerda que en esta historia de sembrar la buena noticia en las Américas hay un caso muy dramático. Literalmente, el párrafo que leo íntegro nos lo cuenta. Los huesos de don José Monghiardini, el colportor bíblico asesinado en 1879 por los enemigos de la verdad, reposan entre las nieves eternas de las montañas bolivianas, y nada se ha escrito que sepamos acerca de la negación de aquel oscuro pero noble servidor de Cristo, que prefirió sacrificar su vida antes que obedecer a los que le prohibían colocar la Biblia en manos del pueblo. El prólogo está firmado por un autor muy poderoso en la traducción y en redactar textos en castellano, Daniel Hall, que firma el prólogo en La Plata, República Argentina, en noviembre de 1920. A continuación viene otro preámbulo que se inicia con Generación Inmortal y dice: verdaderamente los discípulos que el Señor tuvo para nuestro continente en la generación que se va procedían de tronco apostólico, en su gran mayoría hombres de una sola pieza, de corte recto, de corazón anegado, de fe prodigiosa, poderosos en la palabra, semejantes a Job en la paciencia. Como leones en la lucha, fueron indiscutiblemente los hombres que Dios necesitaba para abrir la primera brecha en las murallas del ultramontanismo sudamericano, por donde habían de pasar, estamos pasando y pasaremos las huestes evangélicas que proclamamos: libertad para la conciencia, salvación por la fe libre, examen para la razón, la Biblia sin cadenas para el pueblo. Con más extensión, firma pórtico Federico A. Barroetaveña, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal de Argentina. Seguimos hojeando estos preámbulos donde el biógrafo ha cedido la palabra a una serie de consiervos. Uno de ellos, un antiguo sacerdote español, Claudio Celada, que escribe: felicitamos muy de veras al reverendo Moisés Torregrosa por la feliz idea que ha tenido de ofrecer al público en tan delicada forma la historia de una vida tan digna de ser imitada como la de su venerable padre, a quien ofrece de este modo el homenaje que le es debido como hijo y el tributo de admiración y respeto como cristiano a su memoria augusta. Quiera el cielo escuchar nuestros votos para que esta preciosa obrita se difunda en gran manera por todo el pueblo cristiano, contribuyendo a la formación del carácter en multitud de cristianos débiles y a la conversión de muchas almas rebeldes a los amorosos llamamientos de Dios. Así se realizaría el ideal del héroe, prosiguiendo su apostolado después de su muerte en la sucesión de los siglos, en vez de concretarlo a los 40 años de lucha del que en vida se llamó don José Torregrosa. Que así sienten, piensan y obran los heroicos paladines amados de Dios. A la prosa que está en el pórtico de esta obra, lo mismo que se clausuran con aquel epitafio de Carlos Araújo, aquí aparece un poema discretamente firmado con una J que no hemos podido identificar a quién corresponde, pero que desde luego queremos leeros. Se llama Invocación a España. Hermosa y noble España, querida patria mía, yo admiro tu grandeza, tus héroes y tu gloria. En Arca Santa guardo con grata simpatía el rasgo indestructible de tu pasada historia. Tus grandes monumentos me pasman y fascinan. Me llenan de entusiasmo viril el corazón. Cuanto más los contemplo, mayores me dominan históricos recuerdos de fiel veneración. Mas, cuando con tus glorias discurren por mi mente, tus frailes y tus curas, toreros y mendigos, me lleno de congojas y miro tristemente un porvenir aciago de penas y castigos. ¿Qué valen tus collados, tus valles y praderas, tu sol esplendoroso, tu cielo siempre azul? ¿Qué valen tus noches, las horas placenteras, ni tu estrellado manto de reina de Estambul? Si cuando ya la tarde sus sombras va tendiendo, el pecho de tus hijos comienza a suspirar, en gotas hay de fuego sus lágrimas vertiendo, cual llora una doncella sumida en el pesar. Yo miro en mis ensueños caída tu grandeza, turbarse de momento tu dulce bienestar, y al ver desdicha tanta, despierto con tristeza y entre pesares miles me pongo a meditar. ¿Qué falta a tus honores? Aún otro mayor que dártelo procuran, y tú con vil desdén duermes voluntuosa, desprecias el favor y estando en un infierno te forjas un Edén. Despierta, noble España, despierta con presteza y libra la batalla, combate con fervor. Despierta, noble España, sacude tu pereza y humilla al enemigo del alma con valor. ¿Te falta decidirte? ¿No tienes general? Jesús te llama. Avanza, despliega el pabellón y arrójate en sus brazos, que jefe tan leal te brinda en ayuda y de tu eterna salvación. Después de este poema empieza ya la narración, y solo nos da el tiempo de que disponemos para leeros un poco de por dónde anduvo este caballero noble español como otro Don Quijote. Primero, capítulo 1, de cómo nace allá en Alcoy, cómo empieza a preocuparse por las cuestiones espirituales, cómo sufre por los estragos y la realidad del romanismo en su ciudad natal. El capítulo 2 es su conversión al Señor, que al hijo sitúa, seguro de haberlo oído de los propios labios de su papá, en el año 1876. Una entrevista providencial. Nuestro personaje era el secretario del ayuntamiento de Alcoy, y en un conflicto que un misionero, Jorge Benoliel, sefardí, que había venido a España como misionero, ha sido llamado al ayuntamiento porque acaba de empezar el trabajo evangelístico allí. Y recuerda el hijo, como había comentado su papá, la sorpresa que recibió cuando le dice: no, señor, porque el secretario del ayuntamiento le había preguntado si poseía o administraba alguna finca. La respuesta fue: no, señor, yo todos mis bienes los tengo en el cielo. Así siguieron algunas otras aventuras y desventuras en su pueblo natal, hasta que llegamos al capítulo 3, donde nos habla de ya multiplicarse las pruebas. El pórtico es el texto de Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. El ser testigo, el ser mártir, él va a experimentarlo no solamente en la península ibérica, sino también en el Nuevo Mundo, tanto en su ministerio en Argentina como en Chile. Una de las dificultades que vive la joven comunidad protestante de Alcoy es que muere una hermana anciana de la iglesia y el pastor Jorge Benoliel oficia su entierro y es denunciado y termina en un calabozo. Las ovejas se quedan sin pastor y Dios va a llamar a nuestro protagonista para que ayude a los recién convertidos. Sigue contándonos distintas dificultades y de cómo don José fue denunciado y preso, y deciden, ya que no tienen una causa legal para sostener el castigo que quieren propinarle, pues de que lo mandarán a Madrid. Y así es que a pie, desde Alcoy hasta Madrid, tiene que trasladarse y ponerse a disposición del gobernador de Madrid. Está claro que este largo viaje, penoso viaje a pie, fue doloroso, y que al llegar a Madrid las autoridades no ven razón para la condena y el castigo que quieren propinarle. Por lo tanto, declaran que no tiene que preocuparse de nada y que puede regresar al COI. Antes de regresar al COI, visita la Sociedad Bíblica, habla con el director Palmer y le dice que quiere volver, pero no va a volver en tren, quiere volver a pie para visitar todos los calabozos donde en el viaje de llegar a Madrid había estado pernoctando. Y quiere hacerlo para decirles, para recordarles cómo había estado allí antes por una condena hasta llegar a Madrid. Y ahora, pues, va a proveerse de la Sagrada Escritura, de Evangelios, para arreglar y para vender, y regresa al COI, explicando en cada punto, haciendo de nuevo el camino. Buscaros un mapa de España y veréis cuántos kilómetros hay entre las dos ciudades, Madrid y Alcoy. De allí va a pasar a Figueras, en Girona, en el norte de España, donde predica y funda una iglesia. Después, ya en el 1883, pasa a Valencia, donde pone las bases de una primera congregación en la ciudad, y desde allí es que se traslada, esto ya arranca, se explica en el capítulo séptimo, se marcha a Argentina, donde como predicador, como fundador de iglesias, va a dejar unos recuerdos y unas comunidades agradecidas a la fidelidad que él, como es uno de los capítulos con los que termina el libro, les ha llevado la verdad. Y este es el último párrafo que leo para terminar este acercamiento a José Torregrosa Vilaplana. En el capítulo 12, su hijo recuerda que era predicador de un tema, y en el primer párrafo lo resume. El gran reformador Lutero tuvo un tema, el que resultó de su conflicto espiritual y de su triunfo. Don José, habiendo sido también católico y obtenido después la experiencia evangélica, tenía también el tema de la salvación, por gracia, mediante la fe en Cristo. Muchas gracias, amigos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.